Han pasado ya 15 largos meses desde que Hamas lanzara su sádico ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. Y amigos, amigas, ahora sí parece que se acerca el momento. Tenemos un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas a la vuelta de la esquina. Aparentemente tan solo faltan unos cuantos detalles, pero el acuerdo podría entrar en vigor este próximo domingo 19 de enero.
Israel y Hamas llegan a un acuerdo sobre el alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes.
Todos vimos horrorizados las imágenes del ataque del 7 de octubre y también lo terrible que ha sido lo que ha venido después. Una franja de Gaza prácticamente arrasada. Las negociaciones, amigos, han sido largas y difíciles y de hecho todavía no están cerradas por completo. Pero amigos, este acuerdo que ya es un hecho es muy importante por dos motivos. Uno, porque termina con una cruenta guerra que se ha extendido durante demasiado tiempo, pero también porque se ha pactado con el apoyo de dos administraciones norteamericanas al mismo tiempo, la saliente administración de Joe Biden y la entrante administración de Donald Trump. De hecho, el efecto de la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca puede explicar mucho de por qué justo ahora se ha alcanzado este acuerdo. Fijaos.
Trump dijo a Netanyahu que quiere que la guerra de Gaza haya terminado para cuando entre en funciones.
Os lo contamos aquí en VisualPolitica hace no mucho, pero sea como sea, lo cierto es que el acuerdo es prácticamente un calco, con pequeños cambios por aquí y por allá, del acuerdo que impulsó Biden durante el pasado mayo de 2024. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que se ha acordado? ¿Cómo es este alto el fuego? ¿Realmente va a suponer el fin de la guerra en Gaza? Pues veréis, para empezar, se trata de un plan progresivo que cuenta con tres fases. Las dos primeras de 42 días de duración y la tercera que nace sin una duración determinada. Pues bien, de estas tres fases, la primera es sin ninguna duda la más realista. Y ojo, decimos esto porque lo cierto es que hay serias dudas de que el plan de llegarse a aplicar logre pasar tan siquiera a la segunda fase, aunque de esto hablaremos un poquito más adelante en este vídeo. Pero la cuestión ahora es que lo primero que tenemos que tener claro es que este acuerdo se ha alcanzado como una especie de paz progresiva, como os digo, a cambio de rehenes israelíes y presos palestinos. De esta forma, concretamente, en la primera fase se priorizará la liberación de mujeres, niños y personas mayores de 50 años, de tal modo que por cada rehén que Hamas deje libre, Israel liberará a 30 presos palestinos o incluso a 50 en el caso de que el rehén liberado pues sea una mujer soldado de Israel. De esta forma es como Israel pretende recuperar a los 98 rehenes que Hamas tiene todavía en su poder, de los cuales 36 estarían ya previsiblemente muertos. A cambio, como os decimos, las autoridades hebreas liberarán a más de 3.000 prisioneros. Pero amigos, aunque esta sea quizás la cuestión más importante para haber podido alcanzar un acuerdo, todo apunta a que el éxito o fracaso de este plan no estará en los rehenes, sino en la retirada de las FDI, de las Fuerzas de Defensa Hebreas de la Franja de Gaza. Y es que veréis, conforme a la primera fase de este acuerdo, las FDI, el Ejército de Israel, se retirará del interior de Gaza, pero lo hará hasta situarse en las zonas fronterizas, donde se espera crear una especie de zona de amortiguamiento de un kilómetro de ancho. Esta zona buffer permitirá a Israel seguir controlando todo lo que entre o salga de Gaza, incluida la ayuda humanitaria, con lo que el control militar efectivo de la franja pues continuará estando en manos de Israel. Eso por ahora no va a cambiar. Ojo, importante, Netanyahu ha cedido al reclamo de Hamas de abandonar durante esta primera fase el corredor Netzarim, en el tercio norte de la franja. Lo que no es precisamente poca cosa, y es que veréis, durante muchos meses este fue un punto de bloqueo en las negociaciones, básicamente porque Israel quería mantener a toda costa este corredor, ya que con él Jerusalén pretendía evitar que los terroristas y sus armas pues volviesen a establecerse en la parte norte de Gaza. Pero como veis, al final Netanyahu cedió en este punto. Y con él resuelto, casi 2 millones de desplazados dentro de Gaza se espera que puedan regresar a la ciudad de Gaza, que hoy prácticamente está en ruinas y que está situada, como os decimos, en la parte norte de este territorio palestino. Por supuesto, estas personas también comenzarán a recibir en esta primera fase mucha más ayuda humanitaria, una ayuda que hace mucha falta. Vale, hasta aquí todo parecen buenas noticias, ¿verdad? Y a ver, sin duda lo son. El corredor Netzarim era un importante enclave para aislar el norte y poder realizar incursiones rápidas sobre la franja llegado el caso, pero bueno, supongo que al final los israelíes se han dado cuenta de que también les supondría un enorme quebradero de cabeza tratar de mantenerlo. Sea como sea, está resuelto el tema. Si los israelíes lo han aceptado, allá ellos. Lo importante es que el fin de la guerra es bueno para todos, para los dos bandos. Pero estoy hablando de la primera fase, ¿qué ocurre con las otras dos? Bueno, pues ahí amigos, ahí llega lo más complicado.
La segunda fase consistiría en el intercambio de todos los rehenes que falten, sobre todo hombres. A cambio, se produciría también la retirada definitiva de las fuerzas israelíes del territorio de Gaza. Y por último, en la tercera fase, se intercambiarían los cuerpos de los rehenes y prisioneros fallecidos a cambio de terroristas fallecidos que estén en manos de Israel. En este momento, también se abrirían parcialmente las fronteras de la franja y comenzaría un plan de reconstrucción total de Gaza.
Sin embargo, en estas dos últimas fases, el alto el fuego no está asegurado. Y es que veréis, los 42 días de cese de las hostilidades solo están negociados para la primera fase. Esto es muy importante tenerlo claro. Las condiciones exactas para dar el siguiente paso tendrán que negociarse a partir del día 16 de la primera fase. Y, por supuesto, en esas negociaciones es cuando todo, pues, podría saltar por los aires. Pero sea como sea, lo importante es que hay un acuerdo sobre la mesa, un acuerdo que, a pesar de las diferencias de última hora, puede detener esta guerra. Pero, vale, puede que muchos os hagáis una pregunta que yo también me hago. ¿Por qué demonios llega este acuerdo justo ahora? Porque, a ver, lo cierto es que Hamás ya estaba en una posición extremadamente débil el pasado mayo de 2024, cuando ya se intentó algo parecido. Por supuesto, hoy las cosas para ellos son peores, mucho peores, y eso seguro que ha influido en el timing. Los batallones principales del ala militar de Hamás, las brigadas Qassam, están prácticamente destrozados y se estima que han perdido a 17.000 combatientes. En estos momentos saben que la sartén por el mango la tiene Israel y que las cosas para ellos van a ir a peor cuanto más tiempo transcurra. Además, Israel ha ocupado la franja sur de Gaza, cortando cualquier acceso a suministros militares procedentes, por ejemplo, de Egipto. Y esto, con el paso del tiempo, pues ha convertido en un obstáculo insalvable para el grupo terrorista palestino. Digamos que se han quedado completamente aislados.
Creo que la presión está aumentando para que Hamás acepte, y creo que Israel también ha logrado una gran cantidad de sus objetivos militares en Gaza, y por lo tanto está en posición de poder decir sí.
Pero eso no es todo. Luego, por otra parte, Irán, el gran arquitecto de la red de milicias y grupos terroristas conocida como el Anillo de Fuego, está en un momento extremadamente frágil. Como ya os hemos contado en un montón de vídeos en los últimos meses, Teherán ha perdido gran parte de las capacidades de Hezbollah para presionar desde la frontera norte. Y, para colmo, ha caído el régimen de al-Assad, algo que puede haber sido también crucial. Amigos, la caída del régimen sirio ha sido un golpe terrible para Irán. No solo porque Siria fuera un aliado importantísimo, sino sobre todo porque era el corredor logístico que permitía alimentar a Hezbollah con armas, combustible, dinero y, sobre todo, municiones. Y además, Israel ha ocupado también zonas en Siria alrededor de los altos del Golán, entre las que está el Monte Hermón, una posición que antes bloqueaba los radares israelíes, dejando a Damasco y Irán relativamente protegidos. Pero ahora, como ya os hemos contado, Israel puede controlar mucho mejor ese antiguo corredor que trasladaba las armas desde Irán y también anticiparse más a la llegada de cualquier ataque que pueda lanzar Teherán. Con lo cual, esa conexión entre los uniformados iraníes y las milicias libanesas y palestinas se ha roto. Pero es que aún hay más. Como todos sabéis, Donald Trump es el nuevo sheriff en Washington, lo que para Netanyahu supone una excelente noticia. Amigos, el nuevo gobierno trumpista está repleto de perfiles fuertemente proisraelíes, con lo que se espera que su regreso, pues, pueda acelerar todavía más el apoyo diplomático y militar a Jerusalén en perjuicio de Hamás. Un apoyo que, por cierto, no ha sido precisamente pequeño durante la era Biden. Pues bien, el caso es que con todas estas cartas parece claro que el grupo palestino tenía perdida la mano y probablemente la partida. No aceptar el acuerdo era algo simple y llanamente estúpido. Pensad que en 15 meses de guerra no han conseguido el apoyo de prácticamente nadie. Esta vez, amigos, nadie con peso e influencia realmente ha presionado a Israel para detener sus operaciones. De esta forma, Israel llega a este momento crucial con una enorme ventaja táctica, política y militar. Además, tras las advertencias a Irán, los golpes a Hezbollah y la caída de al-Assad, la posición de Israel es más sólida que nunca, mientras que, ya os digo, sus enemigos se debilitan día a día. Pero ojo, porque como también hemos dicho, esto no significa que este acuerdo, incluso si se llega a poner en marcha completamente, tenga una continuidad garantizada. Lo cierto, amigos, es que son muchas más las cosas que podrían hacerles al por los aires de las que pueden hacer que tenga éxito y se completen las tres fases que hoy por hoy se han planteado. Y ¿sabéis qué? Esto es exactamente lo que os vamos a contar a continuación. Pero antes tengo una noticia muy importante que daros. Hoy hemos enviado los premios de VisualPolitik 2024 a todos los miembros del club de la Visual Factory. Ya tenéis los premios en vuestro correo. La pregunta es, ¿qué os han parecido? Un momento, ¿que todavía no formas parte de este club? ¿De verdad no te animas a acompañarnos? Es algo totalmente gratuito. Os podéis sumar en un par de segundos, tan solo conseguir el enlace que os dejo en la descripción, en los comentarios o en este QR. De esta forma tendréis acceso a un montón de contenido exclusivo y podréis conocernos mucho más de cerca. ¿Qué me dices? ¿Te animas? Pues al link. Y a todos los demás, a los que ya formáis parte del club, id a echar un vistazo a los premios.
Más incertidumbres que certezas.
Amigos, como os vengo diciendo, el acuerdo entre Israel y Hamás se enfrenta a muchos obstáculos por el camino. Sin ir más lejos, hay un riesgo enorme de que fracasen las negociaciones que tienen que permitir pasar a la segunda fase, la llamada calma sostenible. Y no por un solo motivo, sino por varios. El primero, la retirada total de las fuerzas israelíes de la franja. Como os contaba hace un momento, durante la primera fase del plan, los israelíes mantendrán de forma efectiva el control de la franja de Gaza. Y es que veréis, en estos momentos el Estado hebreo controla de forma casi total el norte de la franja. También controla el paso entre el norte y el sur mediante el corredor Netzarim, así como toda la frontera con Egipto mediante lo que se conoce como el corredor Filadelfia, el cual también integra el paso de Rafah. Pues bien, como ya os he contado, esta primera fase supondría el fin del corredor Netzarim, un pasillo de seguridad situado en la zona intermedia de la franja de Gaza que está lleno de checkpoints del ejército israelí para evitar que los terroristas pues accedan a la parte norte de este territorio, desde donde es mucho más fácil lanzar cohetes o atacar posiciones en Israel. Pues bien, esto se terminará con la entrada en vigor de este acuerdo, pero aunque los israelíes se retiren de las zonas intermedias dentro de la franja, seguirán controlando toda la zona de contacto de Gaza con Israel y también con Egipto. Y, por supuesto, mantendrán sus equipos preparados para poder intervenir rápidamente en cualquier momento. Esto, para entendernos, significa que toda la ayuda humanitaria y todo lo que entre y salga de Gaza será supervisado por Israel, con lo que todavía es un escenario razonablemente positivo para los intereses de Jerusalén. Sin embargo, a partir de la segunda fase del plan, todo sería radicalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque llegados a esa etapa, se prevé la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Es decir, para entendernos, se retornaría, por así decirlo, a la situación previa al fatídico 7 de octubre de 2023, lo cual abre un dilema enorme. Israel ha repetido una y otra vez que no va a aceptar bajo ningún concepto una retirada completa hasta que se eliminen por completo las capacidades militares y, ojo, también políticas de Hamás. También han dicho claramente que no hay ninguna posibilidad de que vayan a permitir que Hamás se rearme y que su objetivo es garantizar, insisto, que esta organización no pueda volver a gobernar nunca jamás este territorio. Bueno, ni este territorio ni cualquier otro territorio palestino. Y claro, el problema es que para conseguir este objetivo, Jerusalén tendría que negociar con la propia Hamás una solución, probablemente la constitución de un gobierno alternativo para la franja. Y amigos, aquí es donde llegamos al segundo gran problema que puede hacer que todo este acuerdo sea más frágil que una burbuja de jabón. Según lo que ha estado exigiendo Israel durante estos 15 meses de guerra, el objetivo es evitar, como os digo, que Hamás retome el control después de la guerra. De hecho, este es uno de los motivos por los que el conflicto se ha alargado tanto.
No voy a aceptar poner fin a la guerra antes de que derroquemos a Hamás. No vamos a dejarlos en el poder en Gaza, a 30 millas de Tel Aviv. Eso no va a suceder.
Estas declaraciones son recientes, muy recientes, de finales de diciembre del pasado 2024. Es decir, tienen menos de un mes. Y la cuestión es que para que esto sea posible, Hamás tendría que aceptar abandonar por completo sus aspiraciones políticas. A ver, por supuesto, también podrían intentar llegar a un punto intermedio en el que se les permitiera formar parte de un nuevo gobierno que, digamos, no estuviera totalmente controlado por ellos. Pero es que incluso esa posibilidad es por hoy absolutamente innegociable para Israel, entre otras cosas porque no quieren que se repita lo que ya ocurrió con Hezbollah en Líbano. Simple y llanamente, no quieren que Hamás tenga ningún control político en la franja de Gaza, no al menos en las instituciones. Y Netanyahu y el resto de miembros del gobierno y también de la oposición han sido muy claros, por ahí no van a pasar. Pero claro, el problema es que eso supondría que Hamás pues simplemente se volatilizaría, perdería toda su influencia, lo cual no está claro que estén dispuestos a aceptarlo. Pero claro, por otra parte, según los términos del acuerdo, si no se alcanza esa segunda fase, Hamás no liberará al resto de los rehenes. Así que esta organización terrorista pues seguiría teniendo decenas de secuestrados.
Es muy probable que aquí esté la clave de lo que vaya a ocurrir con Gaza, porque mientras siga habiendo rehenes en Gaza, las presiones al gobierno de Netanyahu dentro de Israel van a ser bestiales. Las familias de los secuestrados seguirán movilizadas, la oposición tendrá un arma perfecta contra Bibi y los socios ortodoxos radicales de Netanyahu es casi seguro que aprovecharán esta circunstancia para justificar su línea dura y ganar simpatías.
No dudéis que dirían algo así como: ¿lo veis? Teníamos razón. Nunca debimos acordar nada con esa gente. Hay que volver a entrar para rescatar a los nuestros, cueste lo que cueste. Lo cual, por cierto, ha sido básicamente su posición durante estos 15 meses. Y amigos, esto podría llevarnos a un callejón sin salida, un callejón que podría terminar con el alto el fuego y con los israelíes tratando de recuperar al resto de rehenes por la fuerza. Eso no solo no es descartable, sino que en estos momentos es un escenario bastante probable. Es más, es que incluso el acuerdo con Hamas podría llegar a suponer el fin del gobierno de Netanyahu, el colapso total de la coalición con los sionistas religiosos que mantiene a este primer ministro en el poder. Y ojo, porque esta también va a ser otra de las grandes claves que veremos en las próximas semanas. Prestad mucha atención a las palabras de Itamar Ben-Gavir, ministro de Seguridad Nacional y socio clave de Netanyahu.
El acuerdo que está surgiendo es terrible. Por eso pido a mi amigo, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que se una a mí y que informemos al primer ministro de forma clara y decisiva de que si el acuerdo se concreta, nos retiraremos del gobierno juntos.
Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, también aboga porque la guerra en Gaza continúe. Aunque en este caso, digamos que no ha sido tan claro como Ben-Gavir sobre este acuerdo con rehenes.
Smotrich dice que la guerra en Gaza debe continuar, pero no dice si intentará frustrar el acuerdo sobre rehenes.
Sin embargo, ¿sabéis qué? Netanyahu es un perro viejo y ha sabido mover sus cartas por adelantado. Por ejemplo, el pasado mes de septiembre de 2024, el rey Bibi, que es como se conoce también a este primer ministro, amplió la coalición de gobierno al incorporar a Gideon Saar del partido Nueva Esperanza como ministro de Relaciones Exteriores. Eso ha dado algo más de margen de maniobra a Netanyahu para así poder aprobar este plan sin necesitar los apoyos de los partidos de Ben-Gavir y Smotrich, Poder Judío y el Partido Sionista Religioso respectivamente. En otras palabras, que el primer ministro se ha preparado para que incluso aunque estos dos líderes políticos le retiren su apoyo, él pueda continuar en el poder y sacar adelante este plan. Lo que, por supuesto, no quitaría que, bueno, sería una enorme crisis política en Israel. Pero, insisto, ya os digo que Bibi es un perro viejo, así que, ¿sabéis qué más está intentando hacer? Pues básicamente camelarse a Smotrich para que siga en el gobierno, rompiendo con ello la unidad de los sionistas religiosos. Y amigos, aunque el ministro de Finanzas está radicalmente en contra de este plan porque piensa que sería una rendición ante Hamas, hay una cosa que quizás puede importarle más. Estoy hablando de los asentamientos judíos en Cisjordania. De hecho, se sabe que Netanyahu está tentando al partido sionista religioso con darles mayor poder sobre los asentamientos y mucha más manga ancha para crear nuevas colonias judías en la zona. A ver, por supuesto, esto probablemente no sea lo más responsable. Pero amigos, amigas, si algo ha demostrado Netanyahu, que es la persona que más tiempo ha estado al frente de Israel de toda la historia, es que en términos políticos es todo un superviviente. Y este que os digo es un caramelito difícil de rechazar para Smotrich, cuyos apoyos proceden sobre todo de estos asentamientos. Pero, en todo caso, todavía no hemos terminado. Hay otra gran duda por delante, quizás la mayor de todas: que jamás cumpla los términos del acuerdo. Lo realmente complicado de este acuerdo es que ambas partes cumplan con lo acordado y que no salte todo por los aires bajo acusaciones mutuas de incumplimiento sistemático. Y ojo, porque es que el propio acuerdo ya ha nacido tal que así, con Israel acusando a Hamas de intentar retirar en el último momento varios puntos acordados, y con Netanyahu retrasando por eso mismo su ratificación. Vamos, que hablamos de un acuerdo que veremos a ver dónde llega, pero que nace ya torcido. ¿Y sabéis qué más? Un incumplimiento no sería algo tan raro. Tanto Israel como los palestinos de Hamas tienen un larguísimo historial de treguas y acuerdos que terminan saltando por los aires. Esto es algo que, por ejemplo, ya pasó en 2014, en 2018 y también en 2021. Precisamente por esto, pues, ¿qué queréis que os diga? No podemos ser particularmente optimistas con este plan, especialmente cuando llegue la hora de negociar la fase 2, la cual supondría volver básicamente al momento previo al 7 de octubre. Y la verdad, no está claro que Israel esté dispuesto a ello. Sin embargo, amigos de VisualPolitik, no todo invita al pesimismo. Esta vez este alto el fuego sí es claramente una buena noticia para todas las partes. Y además, en esta ocasión hay algo que hace que todo sea diferente.
Trump ha advertido repetidamente que se desatará un infierno terrible si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero.
Trump no quiere ni oír hablar de guerra, de misiles y de todas estas cosas en Israel a partir de que asuma el cargo el próximo lunes 20 de enero. Para evitarlo, incluso ha amenazado con un infierno para los palestinos si este acuerdo fracasa, los rehenes no son liberados y la guerra continúa. Y a ver, en Missilepolitik, por supuesto, esperamos que este alto el fuego llegue a buen puerto y, sobre todo, que perdure, lo cual, como podéis ver, no va a resultar nada, pero que nada fácil. Es probable que la primera fase del plan tenga éxito, pero eso no está tan claro que también ocurra con las etapas posteriores. Por supuesto, aquí en Missilepolitik seguiremos muy de cerca todo lo que vaya ocurriendo y os lo contaremos lo antes posible. Pero mientras eso sucede, por ahora el turno es para todos vosotros. Y la pregunta no puede ser diferente. ¿Qué pensáis vosotros de este acuerdo? Dejadnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Seguro, seguro que va a estar interesante. Y amigos, amigas, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros a Missilepolitik si es que aún no lo habéis hecho. Ah, y muy importante, suscribiros también al club de la Visual Factory. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.